estuvo este tema y cómo el hecho del espectáculo y lo presente aquí en la ciudad, la verdad que estuvo genial.
Éramos felices y no lo sabíamos,
Romero. No, sí, lo acá por lo menos lo destacábamos lo importante de este tipo de eventos. También me acuerdo haber escuchado a los Nocheros y decir, ay, no me gustaron. Bueno, van a entregar lotes con servicios. El Consejo Deliberante de Zapala aprobó un proyecto de urbanización en el terreno que está ubicado entre la Avenida Cañadón Este, 9 de Julio, Carlos Vera y Tierra del Fuego, allí en cercanías del SAF 2, ¿no? Todo ese terreno. Sí. Se proyectan...
Y el patinódromo, hasta el patinódromo.
Creo que está...
Sí, Tierra del Fuego era el patinódromo.
Sí. Para ahí me hiciste perder, me parece que está en la otra cuadra, me parece. Bueno, para hablar de este tema estamos en comunicación telefónica con la concejal del Frente Grande, Pilar Martínez. Pilar, buenos días, acá Romina Gret y Edgardo Ubillo iba a decir. Perdón. Sergio Regui, te saludamos.
Hola Romina, hola Sergio, ¿cómo les va? Buen día a la audiencia de Radio Nacional, ¿cómo están?
Bien, Pilar. Bueno, ustedes no acompañaron este proyecto, ¿no?
Bueno, mira, yo te comento, nosotros no acompañamos este proyecto. En la sesión del jueves pasado se aprobaron, por una escasa mayoría, dos proyectos que tienen que ver con urbanizaciones y el ordenamiento territorial en la ciudad. Una es la ordenanza de ordenamiento territorial, que fue la primera que se aprobó, o zonificación. Y la otra es la urbanización de la calle Carlos Vera, que como bien referías vos, es la cuadra que está entre la avenida Tierra del Fuego y 9 de Julio, sería en la parte trasera, paralela a Cañadón Este, en la parte trasera del gimnasio del SAF. Uh-huh. Esa sería más o menos el emplazamiento de la urbanización.
Bien, me había perdido con el patinódromo. Bueno,
pues la Tierra del Fuego es la del
patinódromo. Está por ahí.
Claro,
es una de las colindantes al patinódromo, pero esto quedaría paralelo, digamos, en dirección hacia el supermercado grande.
Claro, para el otro lado.
Claro, para el otro lado.
En ese sentido.
Uh-huh. Bien, ¿y por qué no acompañaron estos dos proyectos, Pilar?
Yo te agradezco la pregunta porque en rigor la verdad que parece, o nosotros no queremos que se circunscriba a una negativa en el sentido que por ahí se le da a estas noticias. Nosotros hubiéramos acompañado esta iniciativa de haberse dado algunas condiciones. Y las condiciones que no se dieron para darle tratamiento a esta ordenanza, primero tienen que ver con el funcionamiento administrativo del Consejo, y cuando digo administrativo no digo burocrático solamente, digo no se respetó o se omitieron o violaron algunas normas que hacen al proceso de formación de las ordenanzas. Yo no quiero explayarme mucho en esto porque entiendo que a veces a la gente, como se desconocen o son cosas muy internas o muy propias del Consejo, son temas que abruman, pero son importantes a la hora de poder decir si una ordenanza se puede aplicar o no. Hablemos que las ordenanzas son, en el ámbito municipal, las normas que nos rigen el funcionamiento de la ciudad.
Pilar, entonces, perdón, ¿vos te referís a que no hubo trabajo en comisión, de que no se explicó bien el proyecto?
Faltaron algunos análisis técnicos respecto a la urbanización. Eso es en rigor así. El proyecto estuvo mucho tiempo en comisión. A veces estar mucho tiempo en comisión no significa necesariamente que se discute mucho tiempo. Puede estar guardado el proyecto, se le pidieron algunos informes y algunos llegaron, algunos son difusos y hay otros que nunca llegaron. Por otro lado, también en la sesión se presentaron, hay mucho reclamo de los colegios técnicos, hablamos de ingenieros, agrimensores, arquitectos, que en algunos de sus miembros han expresado que a ellos les hubiera gustado participar de este debate porque esa urbanización implica desafectar un espacio verde de la ciudad, esa urbanización implica cambiarle drásticamente la forma de crecimiento a ese sector porque tiene algunas construcciones que son en altura. Sí. Entonces hay uh-huh. contaminación ambiental, visual. No conocemos bien cómo es la planificación de servicios porque en la estructura hacia arriba se van a hacer 48 viviendas que nosotros sabemos cómo está el tendido de servicios hacia esos lugares y no sabemos cuál es el estudio en términos de presurización de las redes, de garantía de los servicios. Hay un montón de aspectos técnicos que no están salvados y el fundamental para nosotros también en nuestra lectura es que se aprobó un proyecto del cual no sabemos quién lo va a pagar y cómo se va a pagar. Entonces, esa es una omisión en nuestra lectura grave también, porque además de pasillo o por comentarios nos dicen que se va a pagar a través del IPBU, y la verdad que a nosotros nos llama la atención porque nosotros desde el espacio que integramos y en representación del Gobierno Nacional en la ciudad, presentamos también hace bastante tiempo para que Zapala adhiera a la ordenanza de Plan Nacional de Suelo Urbano, que esto es, la nación directamente le da recursos a los municipios para urbanizar con servicios. Uh-huh. Y este plan tiene un objetivo claro, que es un observatorio que la nación pone a disposición de los municipios, funcionarios y un observatorio que te orienta dónde poder urbanizar, cómo llevar servicios para optimizar y en ese trazado de servicios poder llevarle más servicios a más barrios, optimizando las redes. Y nos llama la atención que no se haga por esa vía, nos dicen que va a ser por el IPBU. Todos conocemos los mutuos que firman los vecinos que obtienen casas a través del IPBU, que son altísimos. Entonces nos parece como que es tercerizar o generar un intermediario inmobiliario que no es necesario y no entendemos por qué la municipalidad no presenta este proyecto directamente a la nación y sí lo tiene que hacer a través del gobierno provincial. No nos cierra, digamos.
Entonces, o sea que como está planteado el proyecto, entraría algún organismo provincial para ejecutarlo.
Eso es lo que nos han dicho.
Y entendemos, no está claro,
que
en el proyecto
la municipalidad
eso.
No adhirió a la ordenancia de suelo urbano, entonces no podría tramitarlo por esa vía. Uh-huh. Y no entendemos porque si de verdad la municipalidad quisiera llevar más servicios a urbanizaciones nuevas y a urbanizaciones que existen y que no los tienen, con esta ordenanza tendría el acompañamiento de todos los concejales porque podría hacerse algo mucho más grande y directamente desde la nación a la municipalidad.
Pilar, ¿quiénes no acompañaron? Vos dijiste que tuvo una mayoría
sí,
escueta,
la mínima. Salió por 6-5. No acompañamos los 3 concejales del Frente Grande, el concejal Ayala del Socialismo y el concejal Leandro Signorilli de Cambiemos.
Uh-huh. O sea que también hubo ahí alguna diferencia partidaria.
Claro, sí, seguro. Y el planteo es el mismo, es la falta de discusión con áreas técnicas que nos den a nosotros elementos, porque la realidad es que en estos proyectos tan técnicos ninguno de nosotros tiene formación en esas áreas y nosotros pedimos asesoramiento a distintos arquitectos, ingenieros para hablar del tema. Y bueno, nos encontramos con muchas objeciones en relación a esta urbanización. Y en el mismo sentido, la otra ordenanza que se trató es la ordenanza de zonificación de la ciudad u ordenamiento territorial, que es el nombre concretamente que se le dio. Y más o menos en el mismo sentido que esta ordenanza, originalmente lo que pasó fue que es una ordenanza que también tiene vicios en el proceso de formación. Una ordenanza que no se trató la sesión del jueves 19 de noviembre, que por pedido de todos los concejales debía volver a comisión para tratarse, volver a analizarse, que debían hacerse modificaciones, volvió a comisión para hacer modificaciones y por esa razón no se trató en sesión el jueves 19 de noviembre. Mágicamente y con un número distinto de despacho y modificado en una parte anexa muy importante, bajó para tratamiento esta sesión el jueves sin haberse tratado en comisión como se acordó para la sesión anterior. Eso es un vicio grave en el proceso de formación de la norma, que nosotros estamos analizando con asesores legales porque se modifica fuera del ámbito de la comisión y se modifica en un aspecto fundamental, y es que se agrega un anexo al que se le cambian los valores de la tierra en la ciudad. Un anexo absolutamente desprolijo, que no aporta información de geográfica de los lugares a los que refiere, de hasta qué calles va cuál zona, sino que se refieren informalmente en un Excel a barrios, sin delimitar hasta qué calles y de qué calles. Se incorporan zonas que no estaban, en la ordenanza de zonificación anterior, es decir, ahora el Salitral o la colonia Pastoril, el Michacheo, están también integradas a la ordenanza de zonificación y se agregan precios exorbitantes, Romina, Sergio.
Eso te quería preguntar, porque puedo hablar. De Zapala. Sí, ¿A qué te referís con precios?
Un terreno que salía 80.000 pesos, hoy no sale menos de 400, 500.000 pesos. Es terrenos inaccesibles para cualquier vecino. En zonas productivas se incorporan una ordenanza de zonificación, es decir, que se les saca el carácter de productivos. Los terrenos en el parque industrial, cuando nos ha costado en los 8 últimos años de gestión que nos tocó llevar adelante a nosotros, un esfuerzo enorme, enorme, lograr la aduana primaria, la zona franca ni hablar, porque lleva años y años, se consolidó en la última etapa de nuestra gestión, de la que encabezó la intendente Soledad Martínez, pero aduana, zona primaria, zona de actividades logísticas, se municipalizó una parte del parque industrial para poder hacer más fácil el acceso, porque la provincia prácticamente le bloqueaba el acceso al parque industrial a las empresas. Queremos desarrollar el sector privado en Zapala, no le podemos impedir a las empresas con precios millonarios venir nada más que instalarse o comprar un lote. Ojalá venir a instalarse, comprar un lote. Millones de pesos salen. ¿Qué empresa va a querer venir a radicarse a Zapala si tiene que, nada más que para conseguir un lote, pagar millones de pesos?
En este caso, Pilar, es un tema que en el que siempre terminamos alguna entrevista diciendo la ciudad no está planificada, cuesta proyectar nuevos lugares de viviendas porque es difícil llevar los servicios. En su momento yo recuerdo que se quiso realizar un congreso de planificación urbana, se había conformado una mesa con el Colegio de Arquitectos, Agrimensores, Ingenieros, la cooperativa. ¿Por qué qué es lo que pasa que siempre nos quejamos de que no tenemos una planificación urbana, pero al momento de llevar adelante la discusión sobre la planificación de nuestra ciudad, lo que veo es que hay siempre posturas muy contrapuestas en un tema que debiera ser bastante común, ¿no? No lo digo en especial por este tema de las ordenanzas, digo porque en su momento también se quiso llevar adelante una propuesta de este tipo en el gobierno de Soledad Martínez y tampoco prosperó.
Yo no creo que haya propuestas encontradas porque hasta ahora no las conocemos, digamos. Lo que se exige o lo que se pretende de esta ordenanza de zonificación es justamente eso, que se discuta. Nosotros no conocemos cuáles son las posturas de la zonificación. Pero una norma que te dice el barrio El Salitral, pero no te dice desde dónde hasta dónde alcanza, no es una ordenanza que se pueda aplicar. Porque ¿quién va a discutir después si El Salitral es una cuadra antes o una cuadra después? No se puede parchar sobre la norma armada.
Claro, es como entonces, esto de Buenos Aires, de Palermo.
Acá no hay posiciones encontradas porque la única posición que quedó plasmada es la del Ejecutivo Municipal.
Pero hay otros partidos que lo apoyaron.
El oficialismo y la colectora. Está bien, pero no tampoco.
Pero digo, Mercedes Altamirano.
Claro, una de Juntos por el
Cambio. Altamirano no votó a favor o no asistió.
Está bien, pero es otra cosa, Romy, lo que vos me estás preguntando. Votar a favor no significa conocer el proyecto.
No, tal cual, pero
y
digo.
No significa haber explayado, haberse. Tanto es así, y yo no quiero mencionarlo, pero tanto es así que en la fundamentación del voto, ¿cómo fue de irregular el proceso de formación de estas normas, que es lo que menciono al inicio de la nota para ambas ordenanzas, uh-huh. Es que defendiendo uno de los proyectos, se hablaba del otro.
Claro.
Defendiendo el de Carlos Vera.
Los números de los proyectos para poder incorporar estas modificaciones que no se discutieron con nadie. O mejor dicho, que se discutieron con nadie, para darle más sentido a la expresión. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces, se defendía o se quería justificar por qué se acompañaba la ordenanza de zonificación y permanentemente se abría a la Carlos Vera.
¿Y ellos explican por qué? O sea, ¿o vos pensás por qué quieren hacer esto tan desprolijo y por qué aumentar tanto los precios?
Yo tengo una visión que es de la del espacio nuestro y la personal mía. Es que la verdad que la municipalidad está errando en su mirada. Yo creo claramente, nosotros esto ya lo vimos, es una municipalidad que está buscando una por distintas cosas lo digo, por distintas cosas que han sido de público conocimiento, se quiere hacer de la municipalidad una empresa privada. La municipalidad en Zapala funciona como una empresa también, porque la verdad que presta infinidad de servicios, pero una empresa privada con márgenes de rentabilidad que son imposibles de obtener, porque la municipalidad está pensando todo el tiempo, y esto también es un mensaje contradictorio respecto a la situación que nos está viviendo. Cuando estamos viendo un gobierno nacional que está permanentemente inyectándole dinero a la economía para reactivarla a través de políticas públicas, de acompañamiento al sector privado, de acompañamiento a los distintos sectores gubernamentales, provinciales y municipales, con infinidad de programas que directamente se trabajan con los municipios, este gobierno municipal lo único que piensa es cómo sacarle más plata a los zapalinos del bolsillo. Y no funciona así, digamos, o sea, nosotros entendemos, y siempre esto pasa, ojo, yo no quiero que se lea por defecto algunas cosas, siempre es necesario actualizar las tasas municipales, ¿sí? No estoy diciendo lo contrario, porque es fácil dar vuelta a los discursos cuando uno defiende estas cosas. Ahora, hay que elegir el momento para algunas cosas y los porcentajes. No nos olvidemos, yo salí en Radio Nacional también, la municipalidad, en pleno contexto de pandemia, quería que el sector de salud pública y salud privada pagara más, hasta el 500% de aumento en algunos casos para los residuos patológicos que se incineran en el horno pirolítico. Es estar viviendo en otro planeta. ¿Y entonces, volvemos a lo mismo. Se está planteando y nosotros estamos advirtiéndolo, hay en tratamiento, todavía estamos discutiéndolo, una ordenanza impositiva nueva que modifica totalmente la anterior. Vos me preguntás de cuánto es el aumento, yo te digo no lo sabemos, porque no surge de la ordenanza.
Ah, eso bien.
No lo sabemos. Lo que sí sabemos, y tampoco lo podríamos asegurar, lo que sí les puedo asegurar es que la Municipalidad de Zapala a partir del año que viene le quiere cobrar a los comercios la tasa de inspección de higiene en función de lo que facturen. Facturan mucho, van a pagar mucho. Facturan menos, van a pagar menos. Para una tasa municipal que tiene una contraprestación clara, que es la del relevamiento, la de las condiciones de el poder de policía que le es propio a la municipalidad en relación a esta tasa.
Bien.
Entonces, decimos esto. Se puede cambiar y hay que analizarlo. No estamos diciendo que no desde el vamos. Ahora, el comercio local zapalino tiene una estructura de meseta en la recaudación. Nosotros no somos una plaza que al comercio la recaudación se le dispara como puede pensarlo San Martín de los Andes, porque tiene épocas de temporada alta, temporada media, temporada baja con el turismo. Entonces, pretender que solo la municipalidad haga plata para un presupuesto que estamos discutiendo, porque ese es el otro tema. ¿Para qué quiere la municipalidad aumentar? ¿Quiere la municipalidad aumentar para hacerle el asfalto a la ciudad? No, porque el asfalto se lo va a cobrar a los vecinos. ¿Quiere la municipalidad aumentar para pagarle el cordón cuneta a los vecinos? No, porque le va a hacer cordón cuneta, pero se los está cobrando a los vecinos. No, la municipalidad, por lo menos yo estoy traduciéndole los que dice el presupuesto que ingresó, no estoy haciendo un discurso propio. La municipalidad nos dice que quiere aumentar los recursos municipales para alquilar por mes por 5,5 millones de pesos maquinaria. O vehículos, ¿sí? Para pagar la planta política que tiene. Eso, yo les estoy traduciendo lo que dice el presupuesto que ingresó a la municipalidad.
Bien. Pilar, bueno, en otro momento seguramente vamos a ampliar el tema del presupuesto. Ahora tenemos que continuar con la pauta, pero te agradecemos.
Mucho, pero el trasfondo de estas ordenanzas, y para sintetizar el tema por el que me llamaron amablemente, es... No solamente es el Frente Grande, un sector de Cambiemos y el socialismo el que está pidiendo. Hay un grupo que le interesa la ciudad que necesita discutir estas ordenanzas. No dice no las tengamos. Dice discutámoslas porque son trascendentales para la ciudad.
Perfecto. Muchas gracias.
Gracias, Pilar. A ustedes. Buen día, Sergio. Buen día, Romina.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, allí pasaba Pilar Martínez.